9 y 6 de la mañana, una hora menos en Canarias. Seguimos con Gloria Lomana, Ignacio Camacho, José María Fidalgo, analizando los temas de actualidad. Yo no me quito de la cabeza un asunto que nos ha golpeado este fin de semana en la Comunidad Valenciana. Esa chica de 28 años que iba con el coche, venía de fiesta, iba con alcohol, iba con drogas y se pasó al carril contrario con el coche y se llevó a un grupo de ciclistas, pero como si fueran bolos, como si fueran bolos. Dos muertos, tres heridos en esa carretera que une Oliva con Denia. Algunos de ellos, los afectados, son de la localidad de Jávea. Yo tengo al otro lado de la línea al alcalde de Jávea, José Chulbí. José, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo andan los ánimos por la localidad? Fatal, me imagino.
Bueno, pues podéis imaginar, ¿no? Hay muchísimo dolor porque son personas muy conocidas y el impacto ha sido brutal, ¿no? Somos un pueblo que, aunque hemos crecido un poquito, pero continuamos manteniendo esa esencia de pueblo, ¿no? Y al final todos nos conocemos y son momentos verdaderamente duros, ¿no? Los que estamos pasando.
Eso le iba a decir. Usted creo que conocía bien al grupo, incluso el anterior alcalde puede que sea padre de uno de los fallecidos, si no tengo mal entendido.
Sí, efectivamente. Uno de los fallecidos es Eduardo Monfort, su padre fue el anterior alcalde del municipio. Bueno, un chaval excepcional, ¿no? Pero además es que era participando en entidades pues de todo tipo, ¿no? De ámbito cultural, festivo, deportivo. Era un voluntario muy activo de Cruz Roja. Ha estado siempre ahí en la primera línea, ¿no? Ayudando. Yo le recuerdo, ¿no? En los terribles incendios que sufrimos el año pasado y bueno, la verdad es que se hace muy duro, ¿no? Todo esto, ver cómo en un segundo, pues se va todo, ¿no?
Hay tradición ciclista en la zona, se suele hablar de la problemática de esa difícil convivencia entre el ciclista y el conductor.
Sí, la verdad es que pues Jávea, como ya sabéis, está en la comarca de la Marina Alta, es una comarca que combina mucho pues la montaña, la carretera, el... Y es una zona incluso donde equipos profesionales pues vienen a hacer su pretemporada, ¿no? La verdad es que hay muchísima afición al ciclismo y bueno, parece triste, ¿no? Que un grupo de ciclistas no pueda salir un domingo por la mañana a disfrutar del deporte que les gusta y que se encuentre con esto, ¿no?
A la chica le suspendieron el carné en 2014 por conducir bajo los efectos del alcohol y en esta ocasión también ha dado positivo por cocaína. Yo no sé si el ayuntamiento se va a personar o va a hacer alguna cosa respecto a esta chica que la ha truncado la vida a tantísima gente.
Bueno, para el ayuntamiento ahora mismo la prioridad son las familias, atenderlas bien, tanto de los fallecidos como las de los heridos. Yo esta mañana mismo pues me voy a desplazar a Valencia, después iré al CIRA y después iré al hospital de Denia para visitar a los heridos. Ahora mismo esa es nuestra prioridad. También estamos en contacto con la Guardia Civil de Tráfico, que es la que ha hecho, que está llevando toda la investigación y, por lo tanto, cuando tengamos más datos, pues ya estudiaremos, ¿no?, qué es lo que tenemos que hacer. Pero bueno, en principio, ahora mismo nuestra prioridad son
atender
las familias
a las familias, efectivamente. Sí. Alcalde de Jávea, José Chulbí, muchas gracias por atender nuestra llamada y simplemente queríamos transmitirle nuestro pesar y nuestro ánimo.
Pues muchísimas gracias y buenos días. Muchas gracias.
Tremenda esta historia, ¿no? Siempre tenemos este problema. Todos nos hemos encontrado de alguna manera. O somos ciclistas o somos conductores. A veces nos pone nervioso cuando vemos al ciclista y nos tenemos que echar muy a la izquierda. Otras veces somos ciclistas y decimos, bueno, ¿por qué no puedo yo disfrutar de la carretera? Es un tema un poco todavía por resolver. A pesar de que la DGT se ha puesto en camino, pero cuesta.
Lo que hay que resolver, ¿eh?, es el consumo de alcohol y de drogas y luego ponerse al volante. Yo creo que ningún spot de tráfico, por muy realista que sea, puede alcanzar a comunicar el pesar que una noticia como la que estamos oyendo le produce a uno. Yo creo que es una cosa tremenda para que además lo interioricemos todos y sobre todo los jóvenes que muchas veces ven las realidades de este tipo con un poco más de ligereza, pues para que tomemos conciencia de que el volante es una cosa muy seria, pero no solamente para uno, sino por las vidas que se puede llevar.
Es que yo creo que el hecho de que las víctimas sean ciclistas, pues claro, lógicamente nos lleva a todos a problema de la desprotección del ciclista, que evidentemente va con su cuerpo gentil y el impacto es peligrosísimo, y es verdad que las carreteras secundarias, que por donde tienen permitido circular, pues no se respeta demasiado, por decirlo eufemísticamente, al ciclista, tanto al aficionado como al simple ciclista que utiliza la bicicleta para transporte. Pero es que en este caso es que es donde
es otro tema.
Claro,
es otro
donde hay que poner
es una chica que se monta en el coche sin tener
sentido. Claro, es en el alcohol y los estupefacientes, es el que a la hora por la mañana volviendo de fiesta se cruza de carril, es decir, no claro. Se hubiera llevado por delante a lo que viniera.
Incluso
por ahí,
camino,
sean ciclistas, sea una familia que volviese de cualquier sitio. Uh-huh. Es decir, el disparate de esto es la falta de penalización o la falta de conciencia, no lo sé, de conducir por la mañana con sueño, drogas y copas claro. en el cuerpo. Esto es una máquina de matar.
Claro.
O sea, una persona que se mete en un coche después de una noche de fiesta con un exceso de alcohol y cocaína es una máquina de matar.
Hecha esta reflexión, yo quiero tocar también el asunto del PSOE, que de alguna manera está relacionado con lo de Francia, con ese problema que tiene el socialismo, la socialdemocracia en Europa. Pero antes, tampoco me olvido de un asunto que es muy importante, porque haga lo que haga Rajoy, haga lo que haga el PSOE, si no hay presupuestos generales del Estado, la legislatura puede zozobrar un poco. Hay dos asuntos. Uno, Ciudadanos se ha puesto un poco nervioso con el tema del cupo vasco y algunas voces le están diciendo a Rivera, tendrías que echarte atrás porque estamos quedando mal con esto del cupo vasco. Esa es una preocupación que posiblemente no llegue a más. Pero luego está el asunto pendiente, los grandes deberes, que es convencer al diputado Pedro Quevedo de Nueva Canarias para que dé su apoyo definitivo. El señor Quevedo pide unas contraprestaciones para llegar a eso. Y estamos en ese tiempo en el que se va a negociar si se llega a un acuerdo o no se llega a un acuerdo. Señor Quevedo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Usted me puede a mí adelantar si ha habido algún avance, aunque solo sea por teléfono, entre el Partido Popular y usted?
Bueno, sí. Digamos que hemos establecido que cada fuerza política establecerá una comisión negociadora, que no es poco.
¿Y de tiempos cómo andamos?
Bueno, no, hay tiempo bastante para esto. Ahora creo que, en fin, el asunto es de tal envergadura que no hace falta salir corriendo, ni lo que hace falta es definir con precisión las ganas y la voluntad que tenemos de verdad de encontrar un acuerdo. Y esto es algo que se tiene que dar por las dos partes, ¿no? Uh-huh. Nosotros hemos demostrado nuestra voluntad, que esto para Nueva Canarias esto no es sencillo, Nueva Canarias es un partido que se parece poco al Partido Popular, muy poco.
Y Coalición Canaria, que parece que sí que está por la labor, ¿qué es lo que piden ustedes? ¿Qué es lo que les diferencia a ustedes? ¿Qué le pueden ustedes pedir al gobierno de Rajoy que sea una condición que dice, sin esto no hay acuerdo?
Bueno, nosotros no somos muy amantes de esto de las líneas rojas, ¿verdad? Parece que nos trae malos recuerdos, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay una parte política que el Partido Popular ha aceptado, que hay que discutir, es la cuestión del Estatuto de Autonomía de Canarias, que es un asunto de una enorme importancia, lo mismo que modificar su sistema electoral. De esto yo creo que en torno a este asunto ya se ha pronunciado todo el mundo, yo creo que excepto Coalición Canaria, todos los demás partidos con presencia en el Estado y en Canarias estamos de acuerdo en que esto es necesario corregirlo y que el Estatuto es necesario aprobarlo, ¿no? Esto es un asunto en el que yo creo que no vamos a tener dificultades. No vamos a tener dificultades si es cierto lo que se nos ha transmitido de que hay acuerdo en torno a este tema.
Usted ha hablado con su gente en este fin de semana, con su partido, con Nueva Canarias. Supongo que le habrán dicho, Pedro, apriétales porque es el momento, porque si a los vascos les enseñó el tractor, a ti te tiene que enseñar el tractor por lo menos y el remolque.
Bueno, ¿sabe quién me dice eso? La gente por la calle. Le sorprendería a usted la cantidad de gente que dice, oye, aprieta, esto lo dice la gente por la calle todos los días. En el partido ya se reunió una ejecutiva para discutir este asunto, es que es difícil, tiene riesgos para Nueva Canarias tomar esta decisión por las diferencias evidentes que tenemos con el Partido Popular. Y el partido ha tomado la decisión de que tiene que haber una negociación, es decir, lo que no puede ser esto es un paripé, por decirlo con claridad, un paripé. Y si usted analiza, no sé si han tenido tiempo la oportunidad de valorarlo, las enmiendas que hemos presentado, creo que verán que no hay precisamente ni exotismos, ni caprichos, ni cosas extrañas, ¿no? Creo que las enmiendas están muy reflexionadas y por lo tanto creemos que es un marco para discutir. Lo que ha dicho el partido es en torno a esto es en torno a lo que hay que discutir. Y a donde se llegue, hombre, no asumiré yo solo la responsabilidad, como es lógico, porque hay partido detrás. Yo creo que el partido ha demostrado su voluntad de hacer el esfuerzo, que era algo que hay resistencias, que declaro, dice, oye, esto de pactar con los mismos que llevan 5 años dándonos leña, bueno, pues bien, yo creo que esa etapa se ha superado, y aquí la que es madura es la gente por la calle, le sorprendería eso.
Compañeros, ¿alguna pregunta?
Sí, buenos días, señor Quevedo. Soy Gloria Lomana. Encantada de saludarle. Decía usted ahora que la gente le aprieta por la calle, pero yo le quería preguntar, la gente le aprieta, lógicamente, usted es el presidente de Nueva Canarias, le aprietan en Canarias, pero no creo que con ese discurso le aprietaran mucho, ni siquiera en el País Vasco, en Extremadura, en Castilla-La Mancha. ¿No cree que esta imagen de una sola persona, todos los presupuestos generales del Estado por un solo voto, por 5 en el caso del PNV, no da una imagen de un cierto mercadeo que aleja a los ciudadanos de la política y, sobre todo, no contribuye a cohesionar territorios?
Bueno, vamos a ver, esa es una pregunta compleja. Vamos a ver, nosotros estamos en esta tesitura porque nos la ha puesto la insólita correlación de fuerzas que hay en el Congreso de los Diputados. De hecho, yo el otro día le dije, creo que responde a parte de su pregunta, al señor Montoro en el debate de totalidad, que el diputado 176 no soy yo, es él. Es él porque quien tiene la responsabilidad de elaborar unos presupuestos es el gobierno. Y quien tiene la responsabilidad de encontrar los acuerdos necesarios para que prosperen también es el gobierno. Y después, los demás, hay 350 diputados, ¿eh? 350. Pues bueno, pues las circunstancias nos han colocado en este papel. Hombre, es lo mismo, yo podría reflexionar sobre, mire, y los 5 años en los que Canarias ha sido, yo esto lo he demostrado numéricamente, ¿no? Auténticamente maltratada por los presupuestos por carecer de fuerza negociadora, precisamente.
Pero, señor Quevedo, eso se lo va a oír usted, como ya se lo hemos oído al presidente Puig, a cualquier otra comunidad, claro. Porque, claro, todo el mundo quiere tener lo máximo, pero los presupuestos son los que son y no son elásticos,
no,
eso es así.
Discúlpeme, hay una diferencia, sí. El señor Montoro reconoció que la comunidad más maltratada, más castigada por la crisis ha sido Canarias. Y Canarias tiene una cosa que se llama régimen económico fiscal, que está en la Constitución, que debería ser de obligado cumplimiento, que podemos demostrar que se ha incumplido sistemáticamente, además, si ponemos los indicadores de todo tipo, laborales, sociales, los ponemos todos en una relación y ganamos en casi todo por la cola, desgraciadamente. Por lo tanto, quiero decir que nosotros no estamos en la frivolite, esto no es una frivolidad, nosotros estamos expresando que creemos que a esta tierra no se la ha tratado como debe ser. Digo, no todo el mundo dice lo mismo. Digo, sí, pero no todos lo pueden demostrar, ¿verdad? Mire, el señor Revilla, leí el otro día un tuit que me enviaron, que me hizo mucha gracia, dice, la vaca por lo que vale, ¿no? Decía el señor Revilla, que siempre es muy expresivo.
Sí.
Digo, claro, es que lo que no se puede pretender es que un partido político que tiene poco que ver con el Partido Popular apruebe un presupuesto en el que su participación ha sido cero y sus posiciones están reflejadas cero.
O sea, es cuestión de dinero, de sacar más dinero.
No, es cuestión de una... Bueno, eso también. O es que la gente en Canarias vive del aire, ¿no? Claro que es cuestión de sacar más dinero, pero es cuestión sobre todo...
Que el ejemplo sería que cada territorio tuviera por lo menos un partido regionalista para pedir por lo suyo. Canarias tienen dos, tienen esa suerte.
Mire, puesto así, yo le sugeriría analizar per cápita cómo le trata la financiación autonómica a cada comunidad del Estado español. Porque si usted lo que me está diciendo es que los partidos que tenemos representación en cada comunidad, lo que tenemos que hacer es iguana a los presupuestos que hacen los partidos, digamos, centralistas, pues entonces lo que quiere usted es cambiar la regla de la política y nosotros no estamos dispuestos a
eso. Y para terminar, Ignacio.
Pero yo le sugiero una cosa, analice por favor la financiación per cápita en cada comunidad. Verá usted cómo hay una comunidad en España que está financiada 5 veces per cápita mejor que Canarias, por ejemplo. Y entonces, ¿qué les decimos a esto? Es decir, habrá que encontrar un punto medio. Yo lo que le digo es que todo el mundo tiene que aprovechar la fuerza que tiene en cada momento. Y unos lo hacen para hacer cosas extrañas y otros lo hacemos, creo yo, con rigor. Eso es lo que hemos puesto encima de la mesa.
Señor Quevedo, buenos días. Soy Ignacio Camacho.
Hola,
y le quería preguntar, sobre todo porque usted fue en las listas, usted es diputado en las listas en coalición con el Partido Socialista.
Sí.
Y en este momento hay muchos socialistas, muchos militantes socialistas que se hacen una pregunta que usted habrá oído. ¿Y esto no se, esta negociación no se podía haber hecho para la investidura y nos hubiéramos ahorrado todo el lío? Usted,
no, mire,
usted
no.
Se lo sabe que eso está, es un argumento, además, que está circulando en las propias primarias del PSOE, lo está utilizando el señor Sánchez, incluso el señor López también, diciendo, veis cómo sí había una mayoría alternativa, pero usted precisamente, recuerdo muy bien, porque le entrevistamos en algún momento aquí en televisión, usted decía en aquel momento, bajo ningún concepto voy a negociar con el Partido Popular, y bueno, solo hace 6 meses, se podía haber hecho entonces, ¿no?
No, mire, yo creo que usted tiene una confusión, discúlpeme que se lo diga así. Grave. Una cosa es una investidura y otra cosa es una legislatura. Es decir, si en la investidura...
Hasta ahí llego, doctor Quevedo.
Claro, hombre, pues
la confusión
diga,
en todo caso está en el Partido Socialista.
Escúcheme. Vamos a ver. Si se trata de decir quién quiero yo, quién quiere, cree Nueva Canarias que debe presidir España, yo dije en aquel momento que iba a ser el candidato del Partido Socialista y lo defendimos hasta sus últimas consecuencias. Porque esa es nuestra opinión. Nosotros creemos que el Partido Popular ha sido un mal gobierno para España y para Canarias, porque es nuestra opinión, y por lo tanto, con el acuerdo que teníamos con el Partido Socialista, defendimos que tenía que haber un cambio político en España. Y hubiese sido posible, pero no tenemos tiempo ahora de analizar esto. Una vez dicho esto, nosotros mantuvimos nuestra posición, porque es que solo faltaba estar renunciando a la posición, porque le toca... si eso fuese así, que se lo piense cada cual porque ha mantenido la suya. Yo lo que le estoy diciendo ahora es que cuando hay una legislatura, creo que lo responsable no es estar, es decir, que en la legislatura si no sale quien tú dices, ¿qué es lo que hacemos? ¿Nos respiramos 4 años o miramos para otro lado porque estamos ofendidos porque no ha salido lo que nosotros hemos querido? Esto es un análisis que no podemos compartir, caballero.
Lo que está claro, ese análisis lo está haciendo Pedro Sánchez, y lo ha hecho público, no es que lo haya dicho a mí, es que lo ha hecho en público.
Pero Pedro Sánchez seguro que sabe que en el acuerdo político que tenemos, en ningún momento se ponía, bueno, y a lo largo de la legislatura, si hay la oportunidad de que tal, entonces no será posible. Vamos a ver, esto no lo pone porque si no, Nueva Canarias no estaría en el grupo mixto. Ahora, yo no me voy a meter ahora con el señor Sánchez, ellos tienen su debate. Yo lo que le digo es que Nueva Canarias lo que está haciendo es, primero, cumpliendo estrictamente el acuerdo que alcanzó con el Partido Socialista, que tiene la limitación que tiene, y ahora tratando de ponerle seriedad a esta situación en la que estamos. Lo que no vamos a aceptar es confusiones del tipo, es lo mismo la investidura que la legislatura, y además, pues
ustedes... Vamos, que lo que está claro es que tienen ustedes una ventana de oportunidad y que la van a intentar aprovechar con todas las consecuencias. Pues señor Pedro Quevedo, muchas gracias por atendernos, que haya suerte y que si del acuerdo se benefician los canarios y el conjunto de los españoles, miel sobre hojuelas.
Correcto.
Hasta luego, buenos días.
Un placer, buenos días.
Ya lo dice Bert. Es el momento y es el lugar de escuchar la copla de Luis del Val.
Casi todos tontos creen que los problemas complejos los puede arreglar cualquiera sin despeinarse ni un pelo. Tsipras, por ejemplo, dijo que todos problemas griegos los arreglaba enseguida en 3 o 4 momentos, pegándoles 4 gritos a los demás europeos. Y los griegos, convencidos, a ese profeta eligieron, y hoy viven algo peor, cobran menos estipendios, y su deuda es ya tan grande, les falta tanto dinero que la normalización tardará bastante tiempo. Pues millones de franceses se olvidaron del ejemplo y han votado 11 millones a ese populismo enhiesto que de izquierdas o derechas se alimenta del cabreo. No han ganado la carrera y han perdido, eso es lo cierto, pero son 11 millones que creen en el crecepelo, que venden nacionalistas, populistas, buhoneros, que aprovechan los enfados, los disgustos y el despecho y venden el elixir que alberga en sí ese remedio. Y ya no habrá nunca un calvo, ni un pobre, ni habrá suspensos, y luz gratis para todos, y sobrarán los empleos. Imposible resistir tantas cosas de provecho. Y aunque los desconfiados, esos malos agoreros, anuncian que es imposible, que eso no puede ser cierto, son 11 millones, 11, los de estos franceses crédulos que piensan que con Le Pen va a venir el tiempo nuevo. Pero dos de cada tres, inundados del recelo de estos nuevos reyes magos que prometen los regalos sin ayuda de camellos, votaron al liberal que no dijo nada nuevo, pero en esto de mentir parece que miente menos. Paz, pues, hasta el mes de junio, que volverá el crecepelo, porque hay otras elecciones, estas para el Parlamento. Y tiene suerte Macron de que falte poco tiempo, porque eso a él le permite no redactar ni un decreto y quedarse de perfil allí sin moverse quieto, que haya los mismos frustrados o que no aumenten, al menos.
Pues los que tenemos hijos pequeños, hay cosas que nos ponen los pelos de punta. Estoy hablando, por ejemplo, de lo que sucedió este fin de semana efectivamente, en Caldas de Malavella, en la provincia de Gerona. Estaban unos críos jugando en un castillo hinchable, en un restaurante, y de repente el castillo explotó. Explotó y resulta que tenemos a una niña de 6 años muerta tras salir volando el castillo hinchable, y tenemos a otros 6 críos heridos. Queremos pasarnos por el municipio, por Caldas de Malavella, y hablar con su alcalde, Salvador Balliu. Buenos días.
Muy buenos días.
Ustedes saben lo que ha sucedido, porque creo que se confirma que el local no tenía licencia para tener ese tipo de castillo hinchable.
Bueno, no es que el local, sino que no nos había entrado aquí en el Ayuntamiento de Caldas pues la licencia para esta pequeña pues atracción pues que tenía montada, ¿no? Estas atracciones pues tienen que pasar un certificado de ITV, un certificado de un técnico, y también pues una solicitud para la implantación de este elemento pues para el disfrute de los niños, ¿no?
¿Y ahora qué puede suceder?
Pues no lo sé. Lo que sé es lo que tenemos encima de la mesa, que son 7 niños pues heridos, ¿eh? 3 de ellos graves, bueno, de hecho 2 graves y una que ha fallecido. El municipio está muy afectado por los hechos, porque son cosas que, de hecho, parece que no pueden pasar, y cuando pasan, pues pasan. Parece que hubo una explosión, sé que estos elementos pues constan de unas válvulas de seguridad, como unas turbinas que inyectan aire. No sabemos bien, de hecho está en manos de los Mossos, que están investigando pues lo que pasó concretamente en el lugar, ¿no?
Me imagino que se están ustedes volcando con la familia de la cría fallecida y de los heridos.
Pues sí, de hecho el panorama pues era espantoso, los niños allí que estaban siendo atendidos por los servicios de emergencia, y que, bueno, estamos hablando pues de críos entre 6 y 11 años que eran los que estaban en un momento encima del castillo, y que hubo esta explosión o no sé qué pasó allí, pero salieron disparados por el aire, impactando pues contra el suelo, y bueno, con las consecuencias de heridas, que son muchas en todos los factores.
Si la licencia no había llegado y el restaurante había puesto en marcha el castillo, el ayuntamiento tendrá que hacer algo al respecto, tendrá que moverse.
Pues sí, de hecho ahora estamos aquí pues en una reunión de crisis, bueno, son cosas que pasan. Lo grave pues es el accidente, y estos críos que se recuperen pues cuando más pronto mejor, ¿no? Estas licencias se dan como régimen de comunicación, y que luego pues se aporta pues la documentación, pero en este caso ni esto pues se había pedido.
Pues habrá que estar pendientes y pedir responsabilidades. Salvador Balliu, alcalde de Caldas de Malavella, mucha suerte y mucho ánimo a las familias de los afectados.
Muchas gracias.
Bonjour, madame, monsieur. Ganó Macron, Europa respiro, oh la la la.
Mon chéri.
C'est magnifique. Marie Le Pen, ayer se resignó, oh la la la. C'est magnifique. Y en el PSOE, Susana ya se ve, oh la la la. La magnifique, hoy luz nace el sol también para los dos. Oh, la, 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 se magnifique.
Qué barbaridad el Guanchi cómo canta a las 9:40 y 1 de la mañana. Yo no canto a ninguna hora y este hombre
por
canta
y baila.
Sí, qué sí. Barbaridad.
Por
qué
Luis
barbaridad.
Mariano. Por Luis Mariano. Mariano tenía quizá un tono más de tenor, ¿verdad? Y yo más de bajo.
Fíjate.
A las pruebas me remito.
Fíjate. Y los oyentes hoy han venido muy...
¿Cómo se ríe? Mira, qué mala.
Es que le has conquistado con la canción de hoy. Sedados,
los oyentes hablan sedados. Mucho de Francia para acá, Francia para allá, pero también de las primarias en el PSOE. Vamos con el primero de los mensajes. El problema del PSOE es la lucha por el poder de un partido sin dirección y con envidias al PSOE andaluz, que está fuerte y unido. Esto es lo que opina este oyente. Y otro que tengo por aquí, el problema que tiene España con Pedro Sánchez, a Pedro Sánchez le siguen dando por aquí y por allá. Y digo España, es que ha desdibujado la E del partido donde milita. Aquí ha dicho milita y no su partido. O sea, que el Partido Socialista Obrero
ha dicho ahí,
la E de español, según este oyente, se la ha comido.
Ha dicho Pedro Sánchez este fin de semana que él está en contra de la gestora porque la gestora es la que ha puesto al PSOE en tercera posición detrás de Podemos. ¿Es eso verdad o él también tiene parte de culpa en esto que le ha pasado al Partido Socialista?
Bueno, eso de la tercera posición es meramente demoscópico. Hasta ahora lo que sabemos es que él ha puesto al PSOE en dos veces consecutivas, más algunas elecciones autonómicas, en los peores resultados de su historia. El problema es que Pedro Sánchez va a favor de una corriente social que es la de la protesta, del descontento. Y de alguna forma la gestora le ha construido ese discurso permitiéndole ser el portavoz de la rebelión. Y hoy ser, sobre todo en los partidos de izquierda, el cabecilla, el portavoz, el epítome, el paradigma de la rebeldía, de la insumisión, es rentable y por eso puede ganar frente a una Susana Díaz que encarna justamente lo contrario, la estabilidad, el poder, el sistema, y que dice, yo soy la que gana aquí las elecciones. Sí, pero es que el otro va a la contra y en todas las primarias, en todos los procesos internos de elección de partidos
lo
están
vende,
ganando los rebeldes.
Lo que vende es hacerse el malote, sí. Para entendernos.
Sí, tener un discurso efectivamente a la contra como yo creo que él está vendiendo y no, está
no,
obligando.
Ha hecho una tautología de tres palabras, ¿no?
Claro.
No,
sí.
¿Y funciona?
Bueno, tuvo un día que era así. Pero
monosilábico todo.
Pero lo que yo creo es que está marcando el paso al final al resto de los candidatos, porque Susana Díaz, que empezó con ese discurso de la unidad, pues tampoco ya lo ha podido mantener, porque se están dando unos a los otros de las peor de las maneras. Yo creo que la situación la resume hoy Patxi López en una entrevista que publica el diario El Mundo, que dice, estamos en situación límite.
Sí, sí.
Y si seguimos haciendo así las cosas, podemos desaparecer. Oye, yo creo que el diagnóstico lo están haciendo desde dentro y no puede ser más
es que
claro.
La fractura, o sea, tú, a un perdedor con el 40%, que es lo que va a sacar el que pierda, no se le puede liquidar con lo y esos dos ya son irreconciliables. Entonces la situación de después de las primarias, gane quien gane, es muy difícil. Pero claro,
yo creo que lo peor ya lo han hecho.
Lo peor ya lo han hecho.
Y lo mejor sí, lo han dejado muy difícil de hacer.
Eso es verdad. Eso está muy bien.
Lo peor es el galimatías este de las primarias, que cada vez que se han convocado primarias en el Partido Socialista, pues ahí están los resultados. Le pasó a Joaquín Almunia con Pepe Borrell, pasó lo que pasó. Y el PP.
¿Y al propio Sánchez?
El PP.
¿Por qué soy con Sánchez?
Le ha convocado primarias. Mirad los ciscos que tiene.
Sí.
Algunos por Levante y por ahí, creo, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces a mí me parece que esto es un desatino total. Porque a este señor lo eligieron en primarias y tuvieron que echarle en secundarias. O sea, lo tuvieron que echar allí en los varones, en un comité de esos federal y tal. Y entonces, como las bases, lo sabe todo el mundo, son carbonarias, porque las bases se rebelan siempre contra la dirección. Cuando la dirección no consigue repartir, porque no tiene resultados. Entonces, si las bases son carbonarias, pues van a votar en contra de la dirección siempre.
Fíjate hasta qué punto es así, José María, que los que apoyan a Susana son en aquellas regiones donde la dirección sí tiene cargo que repartir, es decir, donde hay poder. Esto es un conflicto del PSOE con poder y el PSOE sin poder.
Eso es.
Y Pedro Sánchez lo ha cristalizado.
Si el PSOE estuviera en el poder, ni habría primarias ni secundaria.
Yo creo que algo más.
Y las bases también estarían todas como un rebaño.
También entre territorios, que yo creo pero que no cuenta, ¿eh? No tienen más que oye, analizar.
Hablamos mucho de bases, pero ¿y los votantes? Porque dicen, no, es que lo que digan los militares. Es que los votantes son al final los que ponen o quitan un partido de un sitio. Los votantes se van, los 200.000 señores con el carné entre los dientes pueden hacer bueno, mucho sí, y pueden colocar a su virrey dentro de la organización.
Primarias, por fortuna,
de momento, perdona, los votantes no se van, los votantes tienen que venir.
Claro.
Es que, claro, será por eso que los votantes están ahí. Los votantes no están en ningún lado, ¿eh? Y se lo digan en Francia, ¿eh?
Claro, es que es lo que yo te iba a decir. Oye, tú decías, lo peor ya ha pasado. Espérate. Sí, lo peor está por pasar.
Bueno.
Espérate. Pero lo peor está por pasar. Y solamente tienen que mirar lo que está pasando en Francia. El Partido Socialista dividido en tres facciones.
Estas primarias.
Irreconciliables también.
Estas primarias ya las está ganando
en
Pablo
el Reino
Iglesias.
Unido, estás viendo los resultados que están sacando Corbyn. O sea, que si no saben tomar nota de lo que está pasando aquí, en el patio de al lado, pues, bueno, efectivamente, están destinados a desaparecer. Pero es una cosa horrible
de
para
momento,
este país.
De momento en Podemos y en el soberanismo catalán se frotan las manos ante la posibilidad de Pedro Sánchez, porque es una ventana de oportunidad, como decíamos antes, para volver a retomar un carril que parecía abortado si Susana Díaz tomaba el carril.
Incluso dentro de esta legislatura, no os sorprende que al final Pedro Sánchez no va a aceptar la moción de censura de Pablo Iglesias, que la va a plantear al día siguiente de las primarias, pero sí puede aceptar más adelante una que él mismo negocie. Pero es que el candidato que más habla de un PSOE autónomo es el que más depende del discurso de Podemos.
Pero es que
el vencedor de esta primaria ya es Pablo Iglesias.
Sergio, el cinismo de uno de los dirigentes de Podemos que oí ayer es una cosa galáctica. No tenemos tiempo para presentar la moción de censura antes de que se celebren las primarias del PSOE. Por favor, pero vamos a ver, y no hay incluso los simpatizantes, los votantes que se levanten y digan, oiga, no me insulte.
Ya, lo que pasa es que estamos en esos tiempos en los que se compra un discurso.
No hay tiempo, no tienen tiempo para preparar una moción de censura. Por favor.
En fin, es lo que hay. Creo que los oyentes, Goyo, hablan de otros asuntos. Un señor que ha pasado por aquí.
Por ejemplo, la conversación que habéis mantenido con Pedro Quevedo, de Nueva Canarias. Este señor de Canarias está demostrando que está chantajeando al gobierno como lo ha hecho el PNV. Este señor está esperando a ver si sale su jefe, Pedro Sánchez, como siempre Sánchez, pensando solo en él mismo y toda España dependiendo de una persona. Así de frívolo.
No, yo creo que, a ver, no se puede acusar de chantaje a gente que simplemente utiliza una posición política para negociar. Es que cuando no hay mayorías absolutas pasa esto. Nos pasamos el tiempo hablando de lo malas que son las mayorías absolutas y ahora no podemos luego hacer el discurso contrario de que cuando no hay mayoría absoluta y hay que negociar con las minorías, dicen, no, es que chantaje, pues claro. A ver, chantaje. No es chantaje, es utilizar su posición.
Al que le toca, el cuponazo, es que le toca el cuponazo.
Otro, sí, claro.
Ignacio, la teoría del chicle es muy simpática.
Lo han hecho siempre con todos los partidos, todos los gobiernos.
Tienes que saber hasta dónde las tiras también, ¿eh? Sí. Tienes que saber hasta dónde las tiras. Y yo creo que llega un momento donde al final la imagen de los políticos chalaneando y aquí tirando de bolsillo y saliendo todos los días abriendo los informativos cuando tienes un voto.
Es que estos pequeños partidos regionalistas no tienen otro sentido que el de negociar en Madrid prebendas para sus territorios. Para eso están, estrictamente para eso están.
Ha celebrado un congreso este fin de semana y claro, a su gente que le va a decir, voy a sacarles todo lo que pueda. Y como vuelvas sin todo lo que puedas, entonces tú tienes un problema.
Y antes lo ha hecho Coalición Canaria, sus antiguos socios y ahora rivales.
Es que es un país donde se está configurando el país a golpe de votación de presupuestos generales del Estado, ¿eh?
Sí.
Cuando un país tenía que estar, digamos,
desde los años
de ruta.
Desde los años 90.
Es que aquí
¿eh?
La hoja de ruta son los presupuestos generales del Estado.
Lo que pasa es que esto antes se hacía con Puyol y ahora es más complicado.
Hemos hablado hoy de Cataluña, señores.
De Cataluña.
No ha salido a colación. Poquita, ¿verdad?
No hay pasión de Cataluña.
Escuchad este mensaje. Me quedo loco. No vais a comentar nada de que el Fútbol Club Barcelona apoye el referéndum de independencia, haciendo partícipe a todos los simpatizantes del mismo. Si es por mí, se acabó. Este es un seguidor del Barça, ¿eh?
Claro.
Se acabó mi apoyo a este club.
Yo que soy de Barcelona, conozco a gente que es del Barça que lleva bastante mal el tema político. Lo que pasa es que el sentimiento de niño, de cuando eres de un equipo, pues
es más potente. Es más potente el sentimiento tribal y emocional del fútbol que el de la política. Pero a mí me parece que eso no de, en Barcelona, pero sobre todo fuera de Cataluña, eso genera en toda la afición barcelonista genera un rechazo muy grande.
Es que yo no entiendo cómo siendo fuera de Cataluña tiene el Barça tantos forofos.
Pues porque es muy bueno y ha ganado mucho en los últimos tiempos. Claro,
Fidalgo,
se ha ganado mucho más el Madrid.
Yo que soy de Barcelona y tengo familia trabajando en el Barcelona. La generación de Cruyff hizo mucho daño, entre comillas, en el fuera de Cataluña, lo que se refiere a
la generación de Cruyff y luego los más chicos, la generación de Guardiola. Ha hecho mucho barcelonismo por fuera de Cataluña, quiero decir. En Andalucía yo te puedo decir que en ciudades como Málaga, Granada, el Almería, el segundo equipo, el primero es el suyo,
sí,
y el segundo equipo está a medias entre el Madrid y el Barcelona.
Porque había muchos emigrantes, había muchos charnegos.
Y les cabrea mucho que entonces el Barcelona está... practique el soberanismo.
Es que
y
los andaluces sois muy charnegos, entonces había muchos charnegos.
Son muchos charnegos allí, en sí, claro, Andalucía no son muchos charnegos.
Vuestro destino es Cataluña.
Y allí no tampoco, la generación primera tampoco ya.
Yo lo sé porque en mi tierra, en zonas de León, donde también había mucho culé.
No, y mucho culé.
Hombre, pues eso ahí se tiene... hizo, mira, por ejemplo, Zapatero.
Pero eso tiene una explicación que yo alguna vez he hablado con Zapatero, que es
jugadores leoneses que militaron en el
Barcelona. Sobre todo César, que bueno, hombre, hizo muchísima afición barcelonismo en León.
Eso lo contaba Zapatero.
No, pero eso es verdad. Eso es verdad.
Yo soy de León, mira, y no soy del Barça.
Bueno, hombre, ya lo sé, pero todo el mundo no pasa del Barça. De hecho, el León, yo creo que la mayoría es madridista. Pero a lo que íbamos, a la amplia afición del Barça.
Mi padre y todos estos.
Fuera de Cataluña y fuera de Barcelona, este soberanismo de Barretina le molesta muchísimo. Ahora, tú tienes razón, Sergio, es que el fútbol es un sentimiento más potente.
Es que no lo puedes evitar. Yo conozco a madrileños aquí que te dicen, pero...
Se contrarían,
yo que no soy del Barcelona, se lo digo, ¿cómo? Claro, a mí me lo dicen. Y si tú eres de Barcelona, ¿cómo no eres, del Barça? Y ellos te dicen lo mismo, yo no lo puedo evitar. Y hay cosas que no me gustan, pero lo que hay.
No les gusta y tienen su derecho. Muchos del Madrid les gusta Florentino, pero sigue siendo el Madrid. Eso es así.
Lo que está claro es que el club ahora mismo, cada vez que le viene un político, la oficialidad allí, con oye, deberíais apoyar esto, porque claro, lo está apoyando todo el mundo, no vais a ser vosotros menos. El Barcelona
igual, ¿no?
Dice, sí, Guana, al referente.
Sergio,
es una dinámica que emprendió la Porta.
Están metidos en la política nacionalista catalana desde que yo tengo uso de razón. Sí. Yo tengo esa razón hace mucho más tiempo que vosotros, porque soy más mayor. Ya en la época
y más alto.
Hasta el padre, de Francesc, de nuestro querido Francesc de Carrera, ya empezó en pleno franquismo a encabezar una cierta oposición catalanista al franquismo desde la presidencia del Barcelona.
Nada, tendremos que estar pendientes también de Carme Forcadell, que vuelve hoy a declarar por desobediencia. Y se supone que van a volver a arroparla y todas estas cosas que parecen como un déjà vu, pero que siguen calando.
Pero como por desobediencia, la tenían que imputar por obediencia, porque ya es obediente.
Obediencia a lo suyo, obviamente.
Pues claro, es obediente a lo que la mandan, eso está claro. Desobediencia.
Oye, jóvenes, que me lo he pasado fenomenal con vosotros esta mañana, contigo, de lunes.
Es un placer ayudarte.
Estás en el mejor sitio, chaval.
En lo que Carlos Herrera recibía un prestigioso premio en Nueva York.
Bueno, pues a ver si le dan más premios, te quedas tú llevando este.
Le falta el Balón de Oro, lo que pasa que ha coincidido con Messi y con Cristiano, lo tiene complicado, pero el resto lo tiene todo.
Por suerte, como está durmiendo, no nos ha oído, ¿eh?
Bueno.
Sí.
¿Tú qué sabes?
Duerme poco.
Duerme poco este hombre, y con un ojo abierto.
Y con un oído abierto.
Un abrazo a todos y nos vamos al Corte Inglés.
Porque hay que descubrir los secretos que revelan una nueva belleza en el Corte Inglés hasta el 14 de mayo. Descúbrelos todos en el Corte Inglés, porque además vas a disfrutar de un 20% de regalo en perfumería, cosmética y para farmacia. Vas a encontrar productos exclusivos, las últimas innovaciones en cosmética, tratamientos de belleza y